Alianza en Termas de Jagüel.
Mesa Central.
Nueve de la mañana con cinco minutos y hablamos de economía, de política y actualidad esta mañana en Mesa Central con Rafael Berguán y con Nicolás Grau. Y tenemos la encuesta Casen y el proyecto de reforma tributaria, del que se conocen los primeros detalles, como noticias principales, que es muy raro que pase eso, dos cosas tan grandes para un miércoles de economía, pero bueno, nos arreglamos para que les tocara a ustedes comentarlo. Rafael, partamos por... Vamos
mira,
mezclando las cosas.
Después de toda la discusión que se ha generado, algunas cosas que me llaman la atención y solo los titulares. Primero, para la mayoría de las cosas que se conocieron ayer, faltan datos y estudios todavía. O sea, en el caso tributario falta el proyecto de ley, o sea, lo vamos a ver más ratito, a las 10:30 el ministro lo presenta. Por lo tanto, los detalles van a importar mucho, obviamente, sobre todo cuando uno ya habla de cosas complejas como esta. En el caso de la CACEN hay que conocer los datos micro, hay que ver los estudios que van a surgir después para que cosas que hoy día tienen correlaciones, si son o no son, si hay causalidad, etcétera. Entonces faltan datos, faltan estudios, no nos apuremos tanto. Segunda cosa, más breve que lo anterior, sí, de mirar la cosa macro que conocimos ayer en la CACEN, yo creo que podemos decir con suficiente certeza que la distribución en los últimos dos años no mejoró. O sea, uno puede plantear que en algunos indicadores está estancada, porque significativamente no cayó, o quizás... Pero hay otros que son claramente indicadores que muestran que incluso empeoró. Por ejemplo, los que tienen que ver con ingresos laborales. Cuando uno agarra el 10% superior y el 10% inferior, eso y compara el 2011-2013 versus el 2015-2017, los cambios son muy notables. No. Muy notables. A mí no me sorprende, porque yo creo que parte importante de las políticas que ya se están implementando en Chile como resultado de las reformas del gobierno anterior estaban más enfocadas al centro de la distribución que a los pobres. A los pobres pobres, como el caso de la reforma educacional, que con gratuidad no llega al 10% más pobre porque esa gente no es capaz de llegar a la universidad.
Claro.
Ya, entonces, no sabemos cuánto empeoró la distribución, pero sí sabemos que no mejoró, a pesar del discurso. Y finalmente, donde yo creo que sí hay que poner foco, y lo que sí sugiere esto, es que al final hay una relación fuerte. A ver, ¿qué sabemos los economistas? Los economistas tendemos naturalmente, históricamente, a relacionar crecimiento con pobreza. Oye, hay datos para Chile y del Banco Mundial para 100 países que dicen que cerca de 80% de la reducción en la pobreza en los países en periodos largos de tiempo es por crecimiento económico, no es por política social. No estoy con esto diciendo que la política social no es necesaria,
no, claro.
Pero estoy diciendo que, como dijo Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, en una entrevista hace 5 semanas atrás, no importa cuánta redistribución hagas, si no creces, el efecto que vas a tener social es mínimo. Entonces, nosotros los economistas pensamos eso, pero también sabemos recientemente, el libro de Piketty es un notable ejemplo de eso, que una mala distribución no solo puede no gustarnos como sociedad, puede terminar teniendo efectos negativos en el crecimiento económico. Y la relación entre distribución, pobreza y crecimiento se da, creo yo, con fuerza según los datos de ayer, a través del mercado laboral. El problema de tener un país que creció poco como Chile entre el 2014 y 2017 es que al final del día, más allá de la cifra de desempleo, el empleo crece menos, los salarios crecen menos y el trabajo y ese salario está asociado a pegas que son más precarias y esas necesariamente terminan al final perjudicando más a los que menos tienen que a los que más tienen. Y eso yo creo que ya empieza a aparecer en los datos de la CACEN que conocimos ayer.
Interesante el punto, Nicolás Grau.
Sí, a ver, algunas reacciones a las cosas que dice Rafa que me parecen interesantes. A ver, lo primero es que efectivamente no tenemos tanta información respecto a la reforma tributaria de acuerdo a lo que salió ayer. De hecho, es una cuestión más bien confirmatoria lo que... Ahora, sí sabemos ciertas cosas y yo creo que sí podemos ayudar a los radioescuchas a cuáles son las cosas de las que tienen que estar atentos desde el punto de vista de los detalles que se van a ir conociendo uh-huh. en los próximos días. A ver, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que la mayoría de las cosas que dijo el presidente ayer son cuestiones que bajan los impuestos, ¿no es cierto? Sabemos además, a pesar del discurso que él ha dicho, que son cosas que bajan impuestos de las que tenemos claro, porque por ejemplo él habló de ayuda a las pymes, pero no sabemos cómo va a ser eso. Lo que sabemos es que habría una integración, una vuelta al sistema anterior y habría un tema de depreciación acelerada. Como sabemos que esas cosas ya existen, como decía antes, para el grueso de las empresas pequeñas, incluso algunas medianas, esta cosa, lo que sabemos es que se están reduciendo los impuestos y que se están reduciendo los impuestos a las personas de más alto ingreso. Eso es lo que sabemos.
Claro.
¿Qué significa eso? Significa que si el gobierno cumple con la idea de que va a tener una reforma neutral en términos fiscales, eso significa que le tiene que subir los impuestos a alguien. Y eso es lo que todavía no sabemos a quiénes van a hacer. No sabemos si va a compensar y les va a subir el impuesto a las personas de más altos ingresos por otros lados, o simplemente va a compensar subiendo el impuesto a los ingresos a la clase media o a la clase más baja. Eso es lo que hay que estar atento, ¿no es cierto? O sea, lo que está claro es que se están, solo sabemos las cosas que se van a bajar en los gruesos y que afectan principalmente o favorecen a las personas de alto ingreso, y no sabemos cómo cuadra el... ¿Cómo se va a compensar eso? Lo segundo que yo diría, en línea con lo que decía el Rafa, y creo que este es un debate que se ha dado poco en Chile, es que la CACEN es una encuesta muy útil. Es una encuesta, además, que lleva harto tiempo y, por lo tanto, permite comparar, por ejemplo, nos permite ver las dinámicas de pobreza hace harto tiempo, lo que es una cosa muy positiva, y permite focalizar ciertas políticas, en fin. Pero no es la mejor encuesta para medir desigualdad. Y quiero explicar esto por qué. No significa esto que deslegitime lo que está diciendo Rafa, porque yo estoy totalmente de acuerdo con su diagnóstico. O sea, con los datos que tenemos hoy día, con la CACEN, lo que señala eso es que, en el mejor de los casos, la desigualdad se mantuvo constante. Esa es una lectura correcta y en el peor, empeoró, ¿no es cierto? Eso es lo que uno ve desde la CACEN. Ahora, ¿por qué la CACEN no es la mejor encuesta para medir desigualdad? Este no es un problema que esté mal hecha, sino que es un problema de las encuestas en general. Y es hacia donde se movió la literatura más académica en términos de desigualdad. El problema que tienen las encuestas es que tienen mucha dificultad para medir lo que tiene el 1% o el 0,1% más rico. Entre otras cosas porque en ese grupo normalmente los ingresos de capital son muy importantes y las encuestas tienden a medir muy mal eso. Además son un grupo muy pequeño. Cuando uno entrevista a 80.000 personas, que es lo que se entrevista en la CACEN, va a tener un grupo muy pequeño que son las personas del 0,1% más rico. Entonces va a ser difícil hacer estadística respecto a ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que se ha movido en la literatura en general? Es que cuando uno trata de medir desigualdad, tiene que complementar la encuesta con datos administrativos. O sea, en castellano, con datos de impuestos.
Y volvemos a la discusión de Rodrigo Valdés y empleo.
Y ese problema es más serio en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile, de acuerdo a los estudios, lo que se lleva el 1% más rico va entre el 20 y el 30%. Hay estudios diversos, de distintos académicos. Entonces, si tú estás midiendo mal el ingreso que del 1%, y ese 1% se lleva entre el 20 y el 30% más alto, lo que tú sabes es que se te está quedando fuera de la dinámica o fuera de la película un grupo muy grande. En otros países lo que se lleva el 1% es el 10% del ingreso. Entonces, no medir bien ese 10% no es tan grave como no medir bien el 30%. Entonces, lo que yo diría es que todavía en Chile estamos en pañales respecto a saber qué es lo que ha pasado con la desigualdad los últimos 20 años. Déjame terminar solo con un ejemplo. Si uno ve la CACEN te dice que la desigualdad estuvo estable todos los 90, incluso empeoró un poquitito. Después de los 2000 en adelante...
¿En términos de desigualdad?
Desigualdad, Gini. Después de los 2000 en adelante la desigualdad mejoró un poco, o sea, disminuyó y ahora estaría estancada. Cuando tú ves, por ejemplo, los estudios que hay respecto a qué es lo que se lleva el 1% más rico, calculando bien lo que se lleva eso, es decir, poniendo la renta atribuida y todas esas cosas, te das cuenta que la desigualdad mejoró un poco en los 90, para, al revés, ¿ya? Y empeoró de los 2000 en adelante. Lo que no es raro porque de los 2000 en adelante hubo un boom de precios de commodities y eso normalmente es un boom muy pro rico, para decirlo, porque se concentra en muy pocas personas esa propiedad.
Que son los dueños de esa...
Entonces, tenemos dos dinámicas que van en direcciones opuestas. Una te habla del 30% del PIB, que es lo que se lleva el 1% más rico, y el otro te habla del otro 70% que estaría bien medido en la CACEN. Entonces, en el fondo, estamos todavía, yo creo, en un problema de falta de calidad de datos para saber bien lo que está pasando con la desigualdad. Pero para ser justo, si uno le creyera totalmente la CACEN, el discurso es súper claro. Lo que pasó ayer es que o se estancó o empeoró la desigualdad.
Ahora, el gobierno, para tratar de ponerme y representar lo que ha planteado la autoridad en términos de objetivo de esta política, el gobierno ha insistido mucho, casi majaderamente, en que esta es una modernización tributaria. Y de hecho en los discursos una y otra vez he dicho, se moderniza el sistema tributario para. Y eso te orienta un poco en términos de lo que ellos pretenden transmitirte como mensaje. O sea, ellos hablan, por ejemplo, de que están tratando de modernizar el sistema, entendiendo, en opinión de ellos, que fue un retroceso la reforma previa, porque complejizó el sistema, porque es incompatible con un crecimiento adecuado, porque tiene los efectos negativos en empleos que tuvo, y que ya estamos viendo que además afecta la desigualdad de la manera que no queremos, porque al final termina castigando la inversión, el empleo, el ahorro, etcétera. Entonces, es una reforma que busca ser coherente con un gobierno que pretende poner como objetivo fundamental el ser capaz de crecer para tener un nivel de empleo, como dice el presidente todo el tiempo, que al final le permita a la gente mejorar, la gente que es más precaria, que es la que se vio más afectada según la CACEN. Un segundo comentario en línea con lo mismo es que, y estoy pensando en los mensajes del gobierno cuando habla de las pymes. O sea, por un lado, por ejemplo, lo que busca el gobierno, tú podés no estar de acuerdo, pero es de acuerdo también a lo que dicen los tributaristas, volver a un sistema que sea más simple. Mira, yo he hablado esto con harta gente, en términos, gente que sabe de esto, no como yo, y te dicen, mira, no es necesariamente que el sistema integrado sea partiendo de cero más simple que el no integrado. Que... Lo que pasa es que en Chile estamos acostumbrados a un tipo de sistema, y hacer cambios siempre es complicado. Y al final son los más precarios, son, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen menos ingresos, en el caso de las empresas, las más pequeñas, las que después de años funcionando con un sistema, si no tenías una muy buena razón para pasar a otro sistema, quedan en una posición súper compleja. Y en los hechos, de facto, aunque conceptualmente uno podría pensar partiendo de cero que un sistema no es necesariamente mucho más sencillo que el otro, en la realidad un país que por años y años y años tuvo un sistema, cambiar a otro, complejiza todo. Y en ese sentido, los tributaristas prefieren mantenerse con los, más vale diablo conocido,
con lo diablo conocido, exactamente.
Un comentario más a propósito de las pymes, y eso obviamente más le pega, es más activa esa restricción para los que tienen menos recursos para defenderse, para formarse, para asesorarse, etcétera. La idea, por ejemplo, de tener un defensor de los derechos del contribuyente. O sea, no creo yo que el grupo Luxic, Quiñenco, necesite eso. Bueno, yo creo que sí, hay algo de eso, porque al final el Estado tiene un poder que es tan grande que incluso los más grandes se dan en una posición desprivilegiada con respecto al poder coercitivo del Estado. Pero en la práctica, eso lo que va a terminar haciendo es ayudando mucho más a los que tienen menos, que son los que se paran de una manera súper de una manera muy, ¿no es cierto?, desprotegida frente, imagínate tú, a la autoridad tributaria. Entonces, crear esa figura moderniza, pero al mismo tiempo ayuda a los que menos tienen. Entonces, y finalmente, hay modernización. Estoy tratando de agarrarme a la palabra que está usando el Estado y entender
no
dentro del proyecto.
No está fácil.
No. Hay modernización por varias razones. Primero, bueno, cuando tú empezás a pensar en el uso de facturas electrónicas, en moverse a boletas electrónicas, pero también cuando tú pensás que al final lo que hay que tener es un sistema más justo, porque va a agarrar a la economía digital y le va a obligar a pagar los impuestos que hoy día no está pagando. Recaudación que, bueno, no va a compensar completamente, pero sumado, por ejemplo, a, yo espero, cambios en impuesto diésel u otros que podrían emparejar la cancha, deberían llevar a que tengáis una cantidad de recursos que sea relevante para que termine siendo lo que la autoridad comprometió, sí, que es una reforma neutral en términos de carga tributaria.
Impuesto diésel no va a flotar, digamos. Estamos claros, ¿no?
Bueno, a ver, pero si la autoridad no lo impulsa, ¿quién?
Yo creo que el gobierno de Piñera acá aplicó un viejo dicho que a mí me lo enseñó un profesor de microeconomía, Edmundo Beteta, que lo admiro mucho, un profesor peruano que se volvió a sus tierras, que dice así: si no puedes convencerlos, confúndelos. Yo creo que ese es la estrategia, porque es muy difícil que un gobierno vaya a convencer en este momento al país que lo que hay que hacer es, a pesar de que tuvimos bajo crecimiento, es el mejor momento para hacerlo, ¿cierto? Porque justo se hicieron reformas, hubo bajo crecimiento, entonces es el mejor momento para convencer al país que bajando el impuesto a la persona de más alto ingreso va a ser mejor para todos. Pero aún cuando sea el mejor momento para decir eso, no lo dicen de frente y se van con estas cosas como modernización, simpleza, puros adjetivos que yo creo que no le hacen justicia al centro de lo que está, para evitar el debate de fondo.
¿Qué es que, en tu opinión, se están bajando los impuestos?
El debate de fondo es acá un debate legítimo, yo insisto que es legítimo en esto, ¿eh? Y el debate de fondo es si conviene a las sociedades bajarle los impuestos a las personas de más alto ingreso porque termina siendo mejor para todos.
¿Conviene?
Es el debate de fondo, y yo creo que el gobierno tendría que ser más honesto y proponer realmente lo que está haciendo y que podamos discutir. Ahora déjame decir un par de cosas más respecto a eso. Bueno, primero, a mí me parece súper claro que la palabra modernización es discutible, porque esto lo que hace es volver al sistema anterior. Uno podría decir es el sistema más moderno, pero es raro decir vamos a modernizar volviendo a lo que teníamos antes. Segundo, no simplifica, ¿eh? Porque además lo que está diciendo el gobierno, Rafa lo decía en parte, los sistemas integrados no son los sistemas más simples necesariamente. El sistema más simple acá, que uno podrá discutir si le gusta o no, es un sistema de desintegración total.
Donde pagan las empresas y pagan las personas.
¿Qué significa eso? Significa que las empresas pagan, por ejemplo, normalmente un porcentaje más bajo en la desintegración, porque ahí sí la empresa paga todo el impuesto, por lo tanto es razonable tener un impuesto más bajo eventualmente, del 27%, podría ser por ejemplo un 20%, por decir algo. La empresa paga el 20% de acuerdo a su utilidad, eso es fácil porque están las contabilidades de la empresa, claro. No pueden hacer más jamamas de empresas distintas, en fin, ¿eh? Y después la empresa distribuye dividendos, distribuye utilidades, y las personas pagan impuestos de acuerdo a eso, a su ingreso laboral. Es súper simple. El sistema chileno es muy complejo, entre otras cosas, porque uno tiene que saber qué parte de lo que la empresa le dio se fue a las personas en renta atribuida y cosas de ese tipo. Eso es lo que hace difícil el sistema chileno. Y es lo que hizo difícil que el gobierno lograra la reforma anterior. Si ustedes se acuerdan, la reforma anterior no traía la desintegración.
No, pues.
La reforma en su diseño inicial traía que iba a ser totalmente integrado, pero iba iba a tener la renta atribuida. Eso significa que las utilidades que no se distribuían de las empresas iban, se las achacaban a las personas igual.
Exacto.
¿Ya? Y eso, cuando lo empezaron a ver, se dieron cuenta que era súper difícil. Súper difícil de hacer para las empresas que tienen esquemas de propiedad complejo.
Las cascadas.
Las cascadas y cosas, cosas de ese tipo. Entonces ahí se dieron cuenta que...
Es dueña de esta otra
sociedad. Se dieron cuenta que si uno quiere que las personas paguen realmente los impuestos que debieran pagar en un sistema integrado, es súper difícil. Entonces se movieron parcialmente a un sistema desintegrado como algo más simple. Y quedaron estos dos sistemas. Ahora, insisto,
sistema... tiene sentido que exista uno solo.
El sistema, sí, pero yo tendría un sistema... No es tan claro que tenga sentido que tenga uno solo, porque hay empresas que son distintas. Si uno tiene una empresa de 5 personas, es muy fácil hacer el atribuido ahí. Es súper fácil. Si uno tiene en cambio estas empresas grandes, cuando hay el problema, por lo tanto es razonable que haya dos sistemas, y yo tendría un sistema totalmente desintegrado. Y creo que eso sería lo más simple. Ahora podemos discutir, olvidándonos de ese adjetivo de simpleza, podemos discutir si es lo más justo, si es lo mejor para la economía, y podemos discutir en serio. Pero no con estos adjetivos de modernización,
pero ese,
simpleza.
Pero ese punto es importante, porque al final estamos hablando de un gran objetivo que incluye un conjunto de herramientas que tienen que ser analizadas en su conjunto. Yo participé, por ejemplo, en una propuesta que hicimos desde Evópoli hace algunos días atrás, que está disponible en la página web, que apuntaba justamente a cumplir ciertos objetivos generales, que por lo demás son los objetivos que cualquier persona que analiza y estudia el tema impuestos se plantea, que son en los nombres nomás, son 4: equidad, en el sentido que la gente que tiene el mismo ingreso pague los mismos impuestos, eso lo planteo en términos conceptuales generales; son progresividad, efectivamente, y es que los más ricos no solo paguen más en términos absolutos, paguen progresivamente más, es decir, paguen proporcionalmente más, que eso uno lo asocia a si tú quieres, los dos anteriores, equidad y esto, progresividad, es justicia; eficiencia, en el sentido que los sistemas tributarios, al final, mira, déjame esto, no me reten, no hay impuesto bueno. En el sentido, claro que sí, hay ciertos males que uno quiere grabar, la contaminación, etcétera, pero en general los impuestos generan algún costo, y lo que hay que buscar es que ese costo sea menor en relación al beneficio que uno pretende alcanzar con el impuesto. Entonces, eficiencia, que ojalá distorsionen lo menos posible, temas como inversión, ahorro, empleo, etcétera, y además que permitan recaudar mucho, por eso uno también necesita impuestos, uno no saca nada con poner impuestos que no recauda. Y finalmente, simplicidad. Esos son los 4 conceptos: equidad, progresividad, eficiencia y simplicidad. Uno tiene que buscar este conjunto, y con herramientas muy distintas. Entonces, muchas herramientas van a perjudicar uno de estos objetivos, pero van a apuntar en la dirección del otro, en el contexto de la realidad en Chile. A mí me parece que si el gobierno ha dicho que va a ser neutral en términos de recaudación, plantear como concepto general que están bajando los impuestos,
No dije eso. Dije que lo estaban bajando, dijiste, a las personas de más alto ingreso, y que si quieren ser neutrales tenemos que ver a quiénes se los van a subir. Eso dije.
Al final lo que tenéis que asegurarte, en mi opinión, o sea, a ver, si tú me preguntas a mí me habría gustado, yo creo, y estoy, en realidad no sé qué me pasa, que estoy tan de acuerdo con Rodrigo Valdés en el último tiempo, pero Rodrigo, por ejemplo, ha planteado varias veces que él está de acuerdo.
Que él está de acuerdo.
No, es que me parece interesante.
Se han estado moviendo los dos, diré. Sí. Valdés también. Valdés sí. Todo el lunes acá, yo creo que se ha estado moviendo.
No, está bien. Lo que pasa es que también una cosa es la realidad desde el análisis conceptual, en términos de lo que tú imaginas como lo mejor posible, y otra cosa es la realidad de las relaciones políticas. Sí, claro. Por supuesto. Pero Rodrigo ha sido muy claro planteando que él cree que a la luz de la experiencia internacional reciente y de los niveles de tasa que tiene Chile, una tasa corporativa en 27 está muy alta y la prefiere en 25. Eso como concepto general. Pero al mismo tiempo fue el gobierno anterior. Cuando hablamos de cobrar el impuesto a los más ricos, a los más pobres, fue el gobierno anterior el que decidió bajar la marginal de 40 a 35. Y a mí eso no me gusta.
A mí tampoco.
Ya. Entonces, si tú me preguntas a mí, bajar la tasa a las empresas de 27 a 25, uno podría decir, bueno, pero es que las empresas las tiene la gente con plata. Ok, estáis pensando en un objetivo asociado a inversión, asociado a un capital que fluye entre países, a dar la señal de inversión extranjera, pero al mismo tiempo queréis que cuando esa persona que es dueña de la empresa tenga que pagar en abril de cada año su global, ¿no es cierto?, lo que haga es pagar una tasa suficientemente alta. Yo habría preferido, además, en este proyecto, pero claro, yo no estoy a cargo de esto, haber subido la tasa a 35, todavía, nuevamente, tal vez a 37 o 38. Y a mí eso me gustaría bajar el de las empresas, no para que paguen menos los ricos, subir el 35 a 37 y de esa manera conseguir un equilibrio que apunte a promover inversión, pero al mismo tiempo asegurarme que sea suficiente progresivo.
Y que las personas paguen los impuestos ahora, en la medida de lo que ganan, ¿no?
Sí, pues el gobierno, bueno, pero es que esto es más que el gobierno. Lo que va a tener que hacer aquí es decirnos durante los próximos minutos, cuando conozcamos el proyecto, cómo va a lograr que esto sea neutral. Pareciera que esa tasa de 35 no va a subir. Y está bien, está dentro del rango de las posibilidades, ¿te fijas? Pero a mí me parece que acusar este proyecto de ser pro rico y de ser básicamente un proyecto que lo que busca es bajar los impuestos es injusto.
Bajar los impuestos a las personas de alto ingreso. Eso es lo que busca. Ahora, déjame decir un par de cosas.
Lo último, porque estamos
hablando. Primero, es cierto, o sea, si uno mira la reforma anterior más esta reforma, la reforma anterior le subía el impuesto a las personas de alto ingreso y también se los bajaba. ¿Por qué se los bajó? Porque bajó el marginal de 40 a 35 sí. y le subía a las empresas. Si uno retrotrae todo lo que le subieron a las empresas reintegrando y mantiene la baja de 40 a 35, lo más probable es que si uno mira esta cosa en el mediano plazo, los últimos 6 años, lo que pase es que le terminemos bajando los impuestos a las personas de más alto ingreso respecto a lo que tenían hace 6 años atrás. Eso es un tema, porque el gobierno anterior combinaba estas cosas, compensaba una cosa con otra, y lo que está haciendo este gobierno es solo quitar la parte que le subía los impuestos y no mantiene y no quita la parte que se los bajaba. Ahora, una cosa más. Rafa antes decía, comparaba las empresas pequeñas con las empresas grandes y decía, bueno, esta no es una reforma que necesariamente vaya a beneficiar a las empresas más grandes, porque, por ejemplo, este tema de defenderlo, el defensor o cosas de ese tipo, esta empresa ya los tiene, pues tiene equipos de contabilidad serios. Pero esta, hay una parte de esta reforma que ha trascendido, yo no sé si esto va a ser cierto, que es bien relevante para las empresas más grandes. ¿Qué? Y que es la norma general antiilusión. Quiero contar solo un tema menor de esto. Las empresas durante los 90, en este libro de las empresas zombie, lo que hacían, Luxis, Piñera y otros más, lo que hacían es que compraban empresas que estaban quebrando, de esa manera bajaban artificialmente sus costos,
claro,
y así pagaban menos impuestos. Impuesto Interno se dio cuenta de esto, y lo que hizo fue una norma específica que lo prohibió. ¿Qué es lo que ilustra esta anécdota? Que Impuesto Interno con la norma anterior siempre iba detrás de lo que iban haciendo ellos.
Porque y la norma antiilusión es otra cosa.
La norma antiilusión, general antiilusión, la gracia que tiene es que en vez de decir explícitamente lo que no pueden hacer, define un espíritu de cosas que no pueden hacer.
Que es, usted no puede amañar su declaración
entonces
es para eludir impuestos.
Es más discrecional, pero lo que busca es que Impuesto Interno no vaya detrás de toda esta creatividad que tienen los grandes empresarios para no pagar impuestos. Y es una cosa muy importante. Muy importante porque las empresas chicas no tienen ninguna opción de tener tanta creatividad, claro, tanta gente pensando esas cosas.
Y hay que ver cómo va a estar, si es que está metido esto
en el... No está claro, pero ha trascendido que el gobierno quiere también retrotraer ese punto.
Ya, Nicolás Grau y Rafael Berguán, tenemos 30 segundos para la recomendación, Rafael.
Yo el libro que estoy leyendo en este momento, que es un libro de un profesor de Stanford, que es un neurólogo, pero también es un primatólogo. Es del 2017, se llama algo así como, Compórtate, o Cómo nos comportamos, la biología de los humanos cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Y es básicamente en línea, este es un profesor de la Universidad de Stanford, o sea, es un académico, pero de divulgación general, aunque es apabullante en términos de evidencia, es una mirada del comportamiento humano desde la biología. Tenemos, no sé, a Fukuyama hablando del comportamiento humano desde las instituciones, tenemos todos estos libros que nos hablan, ¿no es cierto?, desde una serie de miradas, esto es desde la biología. Y es básicamente, o sea, es tratar de entender por qué cuando tomamos decisiones las tomamos como las tomamos y cómo nos hemos ido desarrollando a través de los millones y millones de años de evolución para llegar a tomar estas decisiones. Pero lo bonito que tiene este libro es que al final, bueno, primero tiene mucho humor, pero al final no solo nos termina explicando lo que hacemos en el día a día, nos permite ayudar a entender un poquito más cómo se comporta el resto, pero también entender que mucho de lo que nosotros hacemos no depende tanto de nosotros mismos. Y ser un poquito más empático con el otro lado, que tampoco tiene tanto control. Y se pregunta al final si existe o no existe este libre albedrío.
¿Cómo se llama?
Se llama Compórtense, Behave en inglés, la biología de los humanos en nuestro mejor y en nuestro peor. O sea, cuando hacemos lo mejor que hacemos y cuando hacemos también lo peor que hacemos. Y entenderlo desde la biología. Pero al final termina con una serie también de implicancias súper optimistas con respecto a cómo el mundo va a seguir avanzando en la dirección correcta gracias a esta evolución biológica.
Los muy relativos 30 segundos de Rafael Berguán. Ya, Nicolás Grau.
35 segundos, no. Ya. En general, Rafa, es mucho más lúdico en esto y yo no lo decía en mi recomendación, así que ahora sí lo voy a hacer.
A ver.
Y además es un acto de justicia, porque este es un lugar que a mí me ha dado tanto en la vida y yo no he sabido retribuir.
¿Esta radio?
No.
Pensé que estaba hablando
todavía,
de que me emocioné.
Quiero hablar de recomendar la Salsoteca Maestra Vida.
Un gran lugar.
Además, un gran lugar de resistencia en estos momentos que nos mandan estos proyectos, que nos quieren atrincherar. Un lugar de resistencia donde se resiste sobre la base del son y del baile cuerpo a cuerpo. Es esta Salsoteca Maestra Vida que queda al final de Pío Nono, un lugar que tiene más de 20 años, al que yo en algún momento de mi vida fui mucho, el último tiempo he ido menos, y fui hace como 2-3 semanas, y una persona me dijo que no escuchaba ahí, entonces yo dije, ¿cómo? No he dicho nunca, claro. ¿Cómo nunca he recomendado a la Maestra Vida si me ha dado tanto?
Un acto de justicia.
Tanto, un acto de justicia, ya que el gobierno quiere hacer un acto de injusticia, yo hago un acto de justicia aquí, recordando a la Salsoteca Maestra Vida al final de Pío Nono.
Nicolás Grau y Rafael Berguán, esta mañana en Mesa Central. Yo les recomiendo el podcast nativo de Daniel Mansur, Réplica, conversa con José Joaquín Brunner sobre el último ensayo de Brunner sobre las contradicciones culturales del liberalismo y sus malestares, que está publicado en la última revista del CEP. Web. Daniel Mansuy conversa con José Joaquín Brunner en el último capítulo de réplica, ya disponible en tele13radio.cl. Nos vamos a la presentación de Nicolás Grau y Rafael Berguán esta mañana como columnistas en Tele 13 Radio. Es de Cocha, con Cocha Viaja Tranquilo, Viaja Mejor, y SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Que les vaya bien. Buenos días.
Gracias.
Muy buenos días.
Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Atención, clientes Kia, gracias a la gran liquidez.